Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Tomamos el relevo de Rubén Corral, de todo el equipo de La Linterna, también de Manolo Lama y ese equipo de enviados especiales a París para narrar los Juegos Olímpicos. Continuamos ahora en La Linterna de la Iglesia hasta las 11:30, momento en el que regrese nuestro equipo de deportes con el partidazo para contarnos lo último de estos Juegos Olímpicos, que parece que están llegando a su fin y parece que para España en forma de oro. Hace justo un año estábamos ya de vuelta. De vuelta a casa, después de una semana que llevábamos esperando 4 años, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
Jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, en la iglesia hay lugar para todos.
Y sin duda este es uno de los grandes mensajes que nos dejó el Papa Francisco, pero también este.
La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse.
En esta linterna de la iglesia, en nada, vamos a repasar algunos de esos mejores momentos y vamos a hablar también de los frutos, de la semilla que Dios dejó en todos y cada uno de nosotros. Y es importante recordarlo, no por nostalgia, no por recordar anécdotas, sino para analizar con profundidad, con serenidad, lo que pasó allí, en Lisboa, y también para hacerse preguntas. Y quizá este ejercicio para los jóvenes es mucho más necesario porque somos una generación necesitada de impactos, de inmediatez, con muchas preguntas, sí, con mucha sed de Dios también, pero que tenemos que aprender a encontrar a Dios. Y no solo encontrarlo en nuestros recuerdos, como en el de la JMJ, sino en nuestro día a día, desde que suena la alarma del móvil por la mañana hasta que me acuesto, en mi trabajo, en mi día a día, en las conversaciones con mi familia. Y para eso, un amigo sacerdote me recomendó hacerme 2 preguntas. La primera es, ¿qué recuerdos tienes tú, tengo yo, importantes que te marcaran en la JMJ? ¿Qué frase, qué conversación, qué acto, lo que sea? Piénsalo, pero piénsalo bien. Y la segunda parte es, ¿qué impacto tiene esa frase, ese acto, ese evento hoy para ti? ¿En qué te ha cambiado? ¿En qué te ha hecho mejor? ¿Te ha acercado más a Dios? ¿Te ha hecho acercar a otras personas a Dios? Los dones, los frutos de un encuentro como este, no solo deben servir para reconocernos entre nosotros, los cristianos, sino también para aumentar en nosotros la fe. En definitiva, aumentarnos esa llama de Dios viva, que, como le escuché hace unos meses al obispo de Bilbao, a Joseba Segura, o es capaz de darte un corazón grande para amar, o si no, no vale para nada. Aprovechando la fecha, el coordinador general de la JMJ, el cardenal Américo Aguiar, ha publicado una carta en la que hace él mismo balance de la peregrinación a Lisboa. Una carta en la que nos cuenta que fueron muchos los sentimientos que llenaron su corazón, que pasaba de la alegría al asombro, del miedo a la desesperación, de las dudas a las convicciones, a veces llevado, decía, por el corazón, otras por el sentimiento, otras por la razón. Y la verdad es que no es para menos. Pero más allá de eso, hace también referencia a esos frutos de la JMJ, muchos, dice él, inimaginables, porque, dice, no somos capaces de hacer estos cálculos cuando hablamos de la vida de Dios en el corazón de la humanidad. Yo soy Álvaro Sáez, esto es La Linterna de la Iglesia. Y quiero empezar poniendo el foco en el exterior, concretamente en Nicaragua, porque es muy triste, muy indignante lo que está ocurriendo allí con el régimen sandinista de Daniel Ortega, que se sigue cebando una y otra vez con la Iglesia Católica. Hace apenas unas horas nos llegaba una breve nota del gobierno de Nicaragua que nos informaba de la expulsión a Roma de otros 7 sacerdotes detenidos en las últimas horas. Dice salieron la nota, pero en realidad es que los siguen desterrando. Victoria Montaner, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
Además, distintos investigadores sobre la persecución católica en Nicaragua aseguran que se ha expulsado a más del 20% del clero.
Y es difícil llevar ya una cuenta de cuántos están detenidos, cuántos expulsados. Pero lo que es una realidad es que en esta semana la persecución religiosa está aumentando. El último de que hemos tenido noticias es de Harbin Torres, rector del seminario de la diócesis de Matagal. Tegucigalpa. La activista nicaragüense que se ha especializado en investigar la persecución de la Iglesia en Nicaragua asegura que más del 23% del clero ya ha sido expulsado del país. Más de 140 religiosos, desde un nuncio apostólico, tres obispos, decenas de sacerdotes, y todo eso en apenas 6 años.
Y seguimos también, Victoria, muy pendientes de cómo avanza la situación en Venezuela. Miles de venezolanos siguen saliendo a las calles para exigir transparencia en los resultados de las elecciones que dieron la victoria a la actual presidenta Nicolás Maduro. Ya son al menos 24 muertos y más de 2.200 detenidos. Los obispos de Venezuela han pedido a los dirigentes del país que abandonen el lenguaje de la confrontación, una petición que elevan también a la Santa Sede.
Y el Vaticano también ha pedido la participación de los actores políticos implicados para superar la crisis generada en el país tras las elecciones. Ha sido en el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de los Estados Americanos que se ha celebrado en Washington. Allí el representante vaticano, Juan Antonio Cruz, ha destacado que solamente a través del diálogo y de la participación activa y plena de todos los agentes políticos se podría superar la situación. El fraile venezolano Fray Marcos, conocido por su paso por MasterChef, ha explicado en el programa del Cascabel de 13 cómo se están sintiendo los venezolanos en estos días y también cómo se sienten sobre el papel que juegan los líderes internacionales.
El temor es que la comunidad internacional siga viendo para otro lado, porque esto daría pie a que otros países digan, pues sí, como en el salón con la maestra, si él lo hace, yo lo hago. Y si a él no le dicen nada, a mí tampoco me pueden decir nada. Y es ahí donde entra el papel de la espiritualidad y de una batalla espiritual de la que yo vengo hablando desde hace tiempo, que lo advierte la palabra de Dios.
Y es que los obispos venezolanos han reiterado la necesidad de hacer relucir la voluntad popular que se ha expresado en las urnas. Han lamentado también las muertes y los heridos y han pedido que nos unamos en oración por el país.
Este ha sido uno de los himnos más emocionantes que hemos escuchado esta semana en España. Vitoria ha vuelto un año más a celebrar a su madre y a patrona, la Virgen Blanca. El santuario de Nuestra Señora y la plaza que lleva su nombre se han convertido durante unos días en el epicentro de las fiestas en su honor. Unas fiestas que no ha querido perderse el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza. COPE Vitoria, Elisa López.
Llegó el día 4 de agosto con el chupinazo y la bajada de Celedón y no se ha perdido la procesión de los faroles ni el rosario de la aurora y tampoco la homilía de la misa pontifical que presidió él mismo. Con una iglesia más abarrotada de lo habitual, Auza centraba su mensaje en la Virgen y pedía creer, no hacer solo el propósito. Asimismo, aplaudía la devoción de Vitoria a María.
Las horas que llevo entre vosotros ha ligado a mi corazón el cariño que profesáis a la Virgen Blanca. Aprecio los sentimientos y filial afecto de todos los fieles de la diócesis al Santo Padre, del Papa Francisco y de la ciudad de Vitoria.
Auza agradecía la invitación del obispo Elizalde a participar en los principales actos de la Blanca y advertía de que quien encuentra a María haya un tesoro para siempre.
La Universidad Eclesiástica San Dámaso tiene ya nuevo rector. Será el profesor Nicolás Álvarez de las Asturias, hasta ahora el vicerrector de Ordenación Académica. Álvarez va a tomar posesión el próximo día 3 de septiembre. Victoria.
Así lo ha anunciado en un comunicado el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. Álvarez sustituye así al profesor Javier María Prades. Nicolás, que es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y doctor en Derecho Canónico, ocupará este cargo durante el cuatrienio 2024-2028. La Archidiócesis de Madrid también ha designado como vicegran canciller de la universidad a José Antonio Álvarez, que recientemente ha sido nombrado obispo auxiliar de Madrid. Según los estatutos, le corresponde ayudar al gran canciller en aquellas funciones que le encomiende, colaborar con él habitualmente y suplirle en caso de impedimento o ausencia. Desde la archidiócesis aseguran que la comunidad académica ha recibido con gran alegría la noticia y con la seguridad también de que este trabajo será de gran ayuda para el crecimiento de la universidad y para el servicio que presta a la Iglesia y a la sociedad.
Y a partir de las 11 nos vamos a ir hasta el Vaticano para conocer todo lo que ha ocurrido en el Vaticano durante esta semana y los que nos va a esperar para la próxima semana. Pero antes, dos apuntes importantes. El primero, Victoria. El Vaticano reitera su no absoluto a la eutanasia.
El presidente de la Pontificia Académica para la Vida, el arzobispo Vincenzo Plagia, ha presentado en una audiencia con el Papa Francisco una guía de 88 páginas llamada Pequeño léxico del final de la vida. Este glosario aborda cuestiones de vital importancia para la bioética, la lucha contra la cultura del descarte y donde se reivindica el derecho a la vida. En él se habla de errores que supone la abstinación terapéutica, el alargar la vida más de lo natural de manera innecesaria. Esto ha provocado que muchos medios hayan aprovechado la ocasión para divulgar un supuesto cambio de parecer en la opinión de la Iglesia sobre la eutanasia, algo que ha sido totalmente desmentido por el mismo Vincenzo Plagia, que ha reiterado la total oposición a cualquier forma de eutanasia y suicidio asistido.
Y el segundo asunto del Vaticano es la aceptación de la renuncia por parte del Papa del Cardenal O'Malley, el capuchino que cumplió 80 años el pasado mes de junio, era desde hace más de 20 años el arzobispo de Boston y también el presidente de la Comisión del Vaticano para la Protección de los Menores. Diez años han pasado ya desde ese 6 de agosto de 2014. Y nos situamos en Irak, donde miles de familias cristianas se vieron obligadas a huir de sus hogares tras la entrada del Estado Islámico. Ocurrió en la llanura del Nínive, a orillas del río Tigris, al noroeste de la ciudad de Mosul.
Hoy hacemos la tarde desde el norte de Irak. Estamos a 30 kilómetros del frente de combate contra el Daesh. Estamos en Erbil, en el campo de Karakosh, a solo 80 kilómetros de la capital iraquí para las bestias yihadistas. Estamos a menos de una hora de Mosul. Y hemos entrado en las caravanas, en los containers de los refugiados y en los suburbios donde sobreviven los cristianos que aún quedan, alguno, en este país.
Y en COPE ya escuchas a Ángel Expósito. Estuvimos muy pendientes de todo lo que allí ocurría y de cómo evolucionaba la situación en Irak. Un grupo islámico impuso tres condiciones. Puede que las recuerdes. La primera, convertirse al Islam. La segunda, pagar un impuesto islámico. O la tercera, abandonar el territorio bajo amenaza de muerte. Si en algo coincidieron los más de 120.000 cristianos que se vieron obligados a escapar, fue en que no estaban dispuestos a renunciar a su fe. Como lo oyes, 120.000 cristianos dejaron su hogar para no convertirse al Islam bajo amenaza de muerte. Damos un pequeño salto, año 2016. Ese año el Parlamento Europeo reconoce como genocidio la irrupción del ISIS en las tierras iraquíes. Algo que desde allí, desde Irak, le relataba a Ángel Expósito el misionero Enrique Montes.
¿Esto ha sido un genocidio, Enrique?
Esto ha sido un genocidio, con todas las letras, digamos. Es así, el Estado Islámico buscó destruir la presencia de los cristianos, de los yazidíes y de todas las ideologías que no pensaban como ellos, y por lo tanto es un genocidio.
Y un año más tarde, el 9 de diciembre de 2017, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, anunciaba la derrota del grupo terrorista gracias a la operación internacional liderada por Estados Unidos, que se puso en marcha tras la invasión y en la que también participaron las Fuerzas Armadas Españolas. Algunos años más tarde, en 2021, se produjo un viaje histórico y el primero de un pontífice al país asiático.
Recemos juntos por todas las víctimas de la guerra para que Dios Todopoderoso les conceda la vida eterna y una paz sin fin y les acoja en su cálido abrazo. Recemos también por todos nosotros para que más allá de nuestras creencias religiosas vivamos en armonía y paz, sabiendo que a los ojos de Dios todos somos hermanos y hermanas.
El Papa Francisco recorrió ciudades como Mosul, como Caracas, mostrando su apoyo a los familiares de las víctimas del Estado Islámico y también a los cristianos que sufrieron y siguen sufriendo la persecución religiosa. A pesar de todo ese sufrimiento, de todo el dolor que trajo consigo este clima de violencia, hoy, 10 años más tarde, podemos afirmar que la presencia cristiana poco a poco está volviendo a renacer en la zona. Pero ¿qué ocurrió exactamente allí? Sobre todo, ¿cómo está la zona 10 años después? Naim Shoshandi es sacerdote originario de la misma llanura del Nínive, concretamente de la ciudad de Karakós, y que fue testigo directo de esa invasión hace justo 10 años. Naim, muchas gracias por atendernos en esta linterna de la iglesia. Muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias a vosotros y, bueno, a todos que trabajáis en la radio y en este programa. Muchas gracias.
Antes de empezar, me gustaría que me contaras qué estábamos escuchando al principio.
Esa era la oración del Padre Nuestro en arameo.
Ahí te estamos escuchando. Eres tú el que está cantando, ¿no?
Sí, sí. Me has dejado un poco emocionado, pero bueno, bien.
¿Por qué te emociona escuchar esta oración?
Pues, el idioma, ¿no? La, ¿te recuerdas? También tu tierra, ¿no?
Porque allí en Irak los católicos rezáis en la lengua de
sí,
Jesús.
Sí, bueno, en Irak el idioma oficial es árabe, pero los cristianos hablamos y en arameo. Y celebramos también en la liturgia, también usa el idioma en arameo, y en nuestra familia hablamos arameo.
Es precioso, ¿no? Tú naciste en Karakós, eres nativo de allí, a unos 30 kilómetros de Mosul, en esa zona del Nínive, que es la segunda ciudad más importante que hay en Irak, y una a las que primero llegó el Estado Islámico. El 6 de agosto de 2014 creo que tú tenías aproximadamente unos 30 años. ¿Tú qué recuerdas de esa invasión?
Casi tenía, sí, 30. Ese fue ya casi 10 años. Qué rápido, ¿no? Parece que estamos celebrando el aniversario de aquel día negro. Pero también estaba un día para nosotros como una prueba, ¿no? Para Dios, para nosotros en la fe, para seguirle sin tener miedo. Para mí fue después de 10 años de Daesh, la entrada del Daesh, fue como simboliza como una tragedia colectiva que forma parte de la memoria de todo el país, de Irak. Y no solo, como has dicho en el principio, de 120.000 cristianos, se vieron obligados aquella noche, 6 de agosto, fue el día de la transfiguración del Señor, abandonar sus hogares, sus casas, sus iglesias, y más sitios, bajo el empuje asesino del Estado Islámico. Pero también ha sido momentos difíciles para el pueblo iraquí, no solo los cristianos, pero también a los demás.
Tengo un montón de preguntas sobre tu vida, sobre tu historia, pero la primera que me surge es ¿por qué sabes también español?
Yo, bueno, venía aquí y aprendí el español.
Porque tú una vez llega al Estado Islámico...
Estoy en Albacete.
Cuando llegó al Estado Islámico hace 10 años a tu casa, a tu ciudad, tú te viniste a España, ¿no?
Casi un año y medio así, y ya he venido a España.
Y aquí en España, más o menos, dices que estás ahora en Albacete.
Estoy en Albacete. Estoy estudiando en Valencia sobre el matrimonio, la familia, y, bueno, pastoralmente aquí en la diócesis de Albacete. Yo llevo aquí 4 parroquias.
¿Y cómo está siendo tu vida en España? Yo supongo que a tu familia pues estaréis alejados de ellos. No sé cómo es vivir para un sacerdote iraquí.
Bueno, aquí también fue la acogida aquí, ¿no? Estoy entre de mi familia. Y sí, de verdad, hay momentos también normal, ¿no? Extrañas a tu familia, pero hablo con ellos. Pero gracias a Dios, yo creo que aquí también encontró un sitio también como mi familia.
Tú naciste en una familia católica, fuiste ordenado sacerdote un año antes de que todo esto estallara, en el año 2013. Y en el campo de refugiados comenzó tu misión, ¿no? A lo que Dios te llamaba. Celebrabas misa cada día, impartías catequesis y he escuchado que algunas eucaristías las celebrabas en sitios En sitios un poco raros. ¿En qué sitios has llegado a celebrar Eucaristías?
Sí, Álvaro. Mira, el día siguiente hemos celebrado la misa. Hemos celebrado en la calle. No puedes imaginar los sitios, si algún día puedo llevarte, o en algún sitio puedes decirte, aquí hemos celebrado la misa. Debes decir, no puedo creer. A los sitios no puedo creer. En el medio del Mercadona hemos celebrado. En medio de las tiendas de la ropa hemos celebrado la misa. A usted todos tenemos fotos, no solo para hablar. En las calles, ahí, en un sitio, pues así podemos celebrar. Pues ahí celebramos todos los sacerdotes. Sí, pues serán momentos difíciles de verdad, pero siempre la presencia, ¿no?, del Señor estaba con nosotros a transmitir nuestra fe y vivirlo.
Uh-huh. Hay una frase que te he leído por ahí que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que en Irak tú tienes que prepararte para ser mártir. Qué duro, ¿eh?
Pues sí. Sí, es duro, pues porque primero para vivir como cristiano en Irak no es fácil. Hay que ser valiente, hay que también tener fe que no estás solo, que el Señor que está contigo, y hay que prepararse para ser mártir. Pues porque como no hay libertad religiosa en estas tierras, y así va a ser perseguido, ¿no? Te tienes que preparar la vida por Jesús, pero no tengas miedo. Siempre esta frase nosotros usamos mucho ahí, no tengamos miedo para seguir a Jesús.
Uh-huh. Tú a nivel personal no solo has sufrido la persecución cristiana, sino también la violencia y la muerte, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Tu hermano?
Sí, mi hermano, se asesinaron por ser cristianos, pero no solo él, también muchos cristianos murieron por ser cristianos, para seguir a Jesús.
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, a lo largo de estos años, esta Fundación Pontificia ha destinado más de 56 millones de euros a la construcción de viviendas, de refugios temporales. Pero claro, es necesario estar allí para ayudar, ¿no? Como ayuda a la Iglesia necesitada.
Sí, claro. Mira, si me permites, lo primero yo quiero dar las gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre todo a la Iglesia la española, por su ayuda a la reconstrucción de nuestras ciudades, la Caracos y también la llanura de Nínive y también en Mosul. Porque su ayuda no volvía a los cristianos. Uh-huh. Solo iba la ayuda de la Iglesia necesitada, por supuesto, con otras también ayudas de otros lugares. Pero esa la ayuda de la Iglesia necesitada ayudó mucho a nosotros, no solo para construir las casas, ¿no?, las iglesias, los lugares, pero también ha trabajado para ayudar a esta gente que vuelven, que no sienten que están solos, que hay otros hermanos que están pensando a vosotros, para darle el ánimo. Porque yo creo, no debemos olvidar, ¿no?, en estos hermanos de la humanidad, decimos, ¿no? Porque todos somos hermanos, en lo importante en los ojos de Dios. Y la vida es algo hermoso, es muy bonito también compartir todo lo que tenemos. Así, yo creo, al final, Dios va a preguntar a cada uno de nosotros, nos preguntará, ¿no? ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Has cuidado de él? Pues así, doy gracias, es de verdad, ayuda a la Iglesia necesitada. Y gracias a todos por su atención y sus oraciones a todo el mundo.
Uh-huh. En Irak, lo mencionábamos antes, ocurrió en el año 2016 un viaje histórico, el del Papa Francisco a este país. Tú no tuviste la suerte de coincidir con él, porque ya te habías salido, pero estuviste con él en Roma. Tuviste un breve encuentro con el Papa. ¿Qué tal fue?
Pues era mi sueño, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un sueño, y para mí era un sueño. Fue del año 2019. 20 de marzo, fue un
lo
viaje
tienes marcado,
junto,
¿eh?
Sí, esto, sí, nunca voy a olvidar este día. Y fue un viaje con un grupo de fieles aquí de la diócesis de Albacete. Y pues en el principio, cuando ya estoy delante de él, me temblaban las piernas de verdad y apenas que salía la voz. Y yo lloraba
¿Qué le
como un
dijiste?
niño.
¿Qué le dijiste?
Pues es pues de verdad, en principio yo presenté quién soy, de dónde vengo, un poquito de mi familia y luego de cómo son cómo están las situaciones de los cristianos ahí en Irak. Y él me cogió mis manos como pues, un padre, ¿no? Así me daba a mí el ánimo y pues me daba a mí, no sé, algo dentro. Ustedes veces decimos 100 palabras, ¿no? Pero fue un momento para mí diferente y han marcado en mi corazón y pues yo sé.
Naim, ¿tienes intención de volver a Irak?
Yo de momento estoy aquí y solo siempre donde Dios se quiera, ahí estaré. No tengo miedo para volver. Cuando ahí el Señor te va a decirme, ya, Naim, tu misión tiene que estar en Irak, ahí estoy.
Pues Naim Shoshandi, testigo directo de esa invasión del Daesh en la llanura del Nínive, donde está esa población cristiana que desapareció por completo y que poco a poco se va repoblando, que ahora está refugiado en España, está en la diócesis de Albacete, ejerciendo una labor fundamental. Muchas gracias por estar con nosotros en esta linterna de la
Muchas
Iglesia y nos
gracias a
unimos
vosotros.
en oración con todos vosotros.
Gracias.
Y a este aniversario también le ha querido dedicar su comentario de esta semana nuestra compañera Ana Medina. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Más de 120.000 cristianos habitaban la llanura de Nínive hace una década. Sin embargo, tras una de las persecuciones más cruentas de lo que llevamos de siglo, la zona es hoy la ruina de lo que fue. En ese lugar, cuna de civilizaciones y de nuestra fe, los cristianos fueron perseguidos, asesinados y miles tuvieron que huir para salvar la vida. El Daesh asoló la zona, destruyendo todo a su paso. Han pasado ya 10 años para que la presencia cristiana vaya regresando poco a poco a vislumbrarse en la zona. Las religiosas dominicas han vuelto para reconstruir monasterios e iglesias de los que no quedaba absolutamente nada. La población cristiana, mucha de ella dispersa, regresa poco a poco con cautela, sin embargo, y se comienza a apreciar un cambio significativo, como ha expresado el arzobispo caldeo de Mosul, Michael Najib, en una entrevista a los medios vaticanos. En 2021, el Papa Francisco visitó la zona en un gesto sin precedentes. Y no son pocas las organizaciones eclesiales que durante todo este tiempo han luchado para reconstruir y devolver la paz y la seguridad, el futuro a la llanura de Nínive. Nosotros estamos llamados también a visitarla con nuestra mirada, a mirarla de una manera distinta con nuestra solidaridad. Muchos de los que se marcharon lo han perdido todo y no tienen los medios para poder regresar. La zona entera debe ser poco a poco devuelta a su estado antes de la irrupción terrorista. Se trata de empezar de cero, aunque nunca lo es del todo si Dios entra en la ecuación. Como hermanos nuestros, tampoco nosotros debemos abandonar.
Muchísimas gracias, Ana. Seguimos en la linterna de la Iglesia.
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía Cope. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en la linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de Cope. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en Cope.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 11, las 10 en Canarias. Acabamos de arrancar el mes de agosto y son muchos los jóvenes que aprovechan estas fechas para hacer un voluntariado fuera de nuestro país. En España, 4,5 millones de personas realizan de alguna forma u otra una actividad así. Estos son datos que recoge el último informe del Observatorio del Voluntariado. Y hoy te quiero hablar de Aitana Malvar, que ha viajado desde Valencia hasta el poblado de Gatanga, en Kenia, al este del continente africano. Aitana tiene 22 años y este verano, al terminar la carrera de negocios internacionales, quería hacer algo diferente. Y descubrió un voluntariado en Kenia, un país en el que la Iglesia desarrolla una labor fundamental. Y fíjate que más del 20% de su población es católica. Eso son más de 10 millones de personas. El voluntariado en el que participaba Aitana consistía en ir al colegio del poblado, enseñarles inglés a los niños, pero poco sintió que pronto sintió que podía dar un poquito más de sí. Y junto con otras voluntarias decidieron recaudar dinero por su cuenta y a través de las redes sociales pues se convirtieron en una herramienta para obtenerlo.
Construí una casa en la ciudad en la que yo estaba, que se llama Gatanga, son 1.850 euros. Entonces me enteré de esto, decidí hacer un difundido por WhatsApp junto con dos amigas y que también estaban allí y empezamos a recaudar dinero, La idea inicial es verdad que era comprar comida, pero alcanzamos tal cantidad, alcanzamos 2.200 euros que decidimos darlo para una casa.
Durante 3 semanas, este grupo de chicos españoles, junto a un grupo de trabajadores de la zona, se pusieron manos a la obra para dejar lista la casa en la que John y sus 8 hijos iban a vivir.
Era un padre y 8 hijos. La madre se fue de casa y estaba el padre solo con los hijos. O sea, había varios pequeñitos, luego algunos un poco más mayores. Pero vamos, la familia nos bendecía a todas horas, solamente hacía que dar las gracias. El padre no hablaba mucho inglés, entonces tampoco podía comunicarse mucho directamente con nosotros y nos decía que esto había sido todo cosa de Dios.
Y esta es la historia de Aitana Malvar y de su proyecto en el que está Dios metido, como has escuchado, una iniciativa que, como dice nuestra protagonista, va mucho más allá de la reconstrucción de hogares. Y hasta ahora es momento de irnos hasta el Vaticano porque el Santo Padre ha retomado ya su actividad semanal ordinaria. Tras el parón del mes de julio vuelven las audiencias generales de los miércoles. Esta semana ha comenzado un nuevo ciclo haciendo hincapié en la figura del Espíritu Santo en la historia de la redención. Ángeles Conde, ¿qué tal, corresponsal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Desde una muy calurosa ciudad eterna, también a estas horas. Fíjate, llevamos en Italia con una ola de calor ininterrumpida desde el 15 de julio. También este calor afecta, por supuesto, al Estado Vaticano. Y así, este miércoles vimos cómo la audiencia general se celebró en el aula Pablo VI, donde hace pues más fresquito. Esta primera audiencia general después del parón de julio contó con lleno total. Acudieron grupos de todo el mundo, como siempre, muchos novios. Además, sabes que van vestidos con el traje de novios, los recién casados, y así tienen un lugar especial para recibir al final la bendición del Papa. Acudió también incluso una medallista olímpica recién llegada de París, Adriana Ruano, de Guatemala, oro en tiro deportivo y primer oro olímpico de la historia de este país, que mostró su medalla al final de la audiencia al Papa Francisco. Pero vamos a la catequesis. En ella el Papa retomó su ciclo de enseñanzas sobre el Espíritu Santo, en concreto sobre la acción del Espíritu Santo en la historia de la redención y en la encarnación de Cristo, en el anuncio a la Virgen María de que iba a ser madre. Nos invitó el Papa a dejar que, como María, el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y lo mismo pidió a la Iglesia, porque sin el Espíritu Santo la Iglesia no puede seguir adelante, la Iglesia no crece, la Iglesia no puede predicar, sobre todo en un mundo que parece que solo busca su bienestar, insistió el Papa, saltándose un poco el texto preparado para la audiencia. experiencia. Nada es imposible para Dios. Este fue el mensaje final que nos dejó Francisco antes de los habituales llamamientos. Llamamientos sobre las cuestiones internacionales que más preocupan ahora al Papa, como son las guerras, la tensión en Oriente Medio. Francisco es incansable en este sentido y volvió a clamar por la calma para que el conflicto no se extienda. Antes incluso de la hora de la audiencia general, el Papa ya había comenzado su jornada laboral, recibió a la comunidad afgana en Italia, de quienes pues supo la difícil situación tanto en Afganistán como en el vecino Pakistán de distintos grupos étnicos como los pastún y también grupos religiosos y sobre todo de las mujeres. Por eso al terminar la catequesis de este miércoles, el Papa hizo otro llamamiento, que se eliminen estas discriminaciones por causas étnicas, religiosas y sobre todo la discriminación contra las mujeres.
Pero este, Ángeles, no ha sido el primer acto del Papa esta semana. El lunes acudía a la basílica, a su basílica preferida, la de Santa María la Mayor, en la celebración de la solemnidad de la dedicación a la Virgen, donde pidió una vez más la intercesión de la Virgen para la paz.
Sí, el día 5 el Papa fue a visitar a una de las vírgenes de las que es más devoto, lo sabemos, la patrona de Roma, la Salus Populi Romani, a la que, bueno, pues desde el día siguiente de ser elegido Papa, que el 13 de marzo de 2013, ya fue a visitar justo a la mañana siguiente en esa imagen que todos recordamos. En este caso, Francisco esta semana retomó esta agenda ya por completo con el evento de las segundas vísperas en la solemnidad de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. En Roma, cada 5 de agosto se recuerda ese otro 5 de agosto del siglo IV, cuando, según la tradición, se produjo una nevada milagrosa en la colina del Esquilino, una señal que la Virgen envió a un rico matrimonio patricio y al Papa Liberio para que edificaran en ese lugar una basílica en su honor, Santa María la Mayor. El Papa Francisco recordó este prodigio de la nevada entre los calores del verano. Dijo que, si este signo es bien interpretado, la nevada es un símbolo de gracia, es decir, de una realidad que une belleza y gratuidad. Invitó a que no perdamos el asombro y la admiración ante la gracia. Algo, dijo, que nadie puede merecer ni se puede comprar, que solo se puede recibir como un don. También habló en su homilía de este icono de la Salus Populi Romani, situado en una capilla lateral de la basílica. Lo sabe muy bien quien haya visitado este templo, muy cerca además, por cierto, del lugar donde Francisco desea ser enterrado. Esto lo dijo el propio Papa Francisco en una entrevista no hace mucho, que quiere ser enterrado en Santa María la Mayor. Bien, volviendo a estas vísperas, el Santo Padre nos invitó a todos a mirar a María en este icono o en cualquier otro, en una imagen que refleje, dijo, lo esencial, que es María y el niño. La verdad es que es muy bonito asistir a esta ceremonia porque sí, vuelve a nevar en Santa María la Mayor como aquel 5 de agosto. Nieve, eso sí, en forma de pétalos blancos de rosa que caen en el altar mayor, llegando hasta ese relicario que la tradición dice que custodia los restos de la cuna del niño Jesús.
Pues Ángel Esconde, corresponsal en el Vaticano, muchas gracias.
Espero tus palabras. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando. Sé concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen.
Una de las peticiones que más estamos escuchando en misa últimamente, lo digo a esta parte, es muy común oír la falta de vocaciones, pedir por esa falta de vocaciones que no siga en aumento. El hecho de que existe ese déficit de vocaciones es real, es algo que no tiene sentido maquillar. En los seminarios, en los conventos, no están ingresando tantos chicos, tantas chicas como hacía tiempo. Sin embargo, también es una realidad que Dios sigue llamando. Y lo más importante de esa llamada es, sin duda, cómo se reacciona ante ella. Sofía Puente Hernández siempre ha tenido una relación muy cercana con, con la comunicación, también con el medio que ahora estás escuchando, con la radio. Ya comenzó a estudiar el grado de comunicación audiovisual, pero un anhelo que brotó en su corazón, como dice ella, le hizo empezar de cero de nuevo. Y Sofía, que ahora tiene 24 años desde hace 4, es hermana agustina del Monasterio de la Conversión en Ávila. Sofía Puente, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en esta Linterna de la Iglesia.
Buenas noches, muchas gracias por darme esta oportunidad.
A mí me gustaría, Sofía, empezar por uno de los detalles más interesantes de cómo llegó hasta ti esa vocación religiosa, porque tú creciste en una familia que no era practicante ni estaba interesada por la fe, pero cuando cumpliste 15 años, a ti te cambian de colegio y apareció la oportunidad de apuntarte a un grupo de confirmación. ¿Qué ocurrió allí?
Pues la verdad es que no fue nada planeado, lo cual pues hace más sorprendente aún mi encuentro con el Señor, porque yo llegué a este colegio después de un tiempo alejada de la fe, porque estaba muy ligada al colegio en mi fe, y volver a un colegio religioso supuso como volver a caminar. Y nada, un día llegó un hermano religioso a mi clase y propuso empezar un grupo de confirmación y podíamos apuntarnos quienes no tuviéramos fe también. Y la chica que estaba sentada a mi lado me dijo, ¿por qué no nos apuntamos? Y yo, pensando que era algo bueno, por supuesto, le dije, venga, vale. Y así empecé.
Porque tú sabías lo que era la confirmación, los sacramentos, estabas al día de los sacramentos en ese momento.
Es verdad que había recibido el bautismo y también hice la primera comunión, pero bueno, desde la primera comunión hasta ese momento como que no había habido mucho contacto ni con la fe ni con los sacramentos, entonces la confirmación en sí era una palabra novedosa, pero enseguida lo explicaron.
Hay una fecha, el 2016, esta semana estamos aquí en COPE haciendo un repaso de los frutos de la JMJ de Lisboa, de la que se cumple un año, pero en 2016 tuvo lugar la de Cracovia y tú participaste en ella, y tú allí te diste cuenta de que la Iglesia no era algo arcaico, sino que era algo que estaba vivo y que se ponía en práctica todo eso que te estaban contando en esos grupos de confirmación, ¿no? Que no eran simplemente palabras vacías, sino que se podía poner en marcha algo. ¿Qué ocurrió después?
Pues después de la JMJ, al darme cuenta de que tenía sentido, ¿no? Que la fe es algo vivo, que no era algo de mi colegio, como que creció en mí el deseo de compromiso, de seguir adelante con aquello que acababa de recibir en el colegio.
Y antes de cumplir la mayoría de edad, Sofía, los 18 años, tu vida da un giro prácticamente de 180 grados, porque durante las vacaciones de verano tú te encuentras mal, te empiezas a sentir mal, te hacen varias pruebas y te dan una noticia, una triste noticia, y es que estás enferma, que tienes cáncer. Aquí en este momento, con 18 años, con toda la vida por delante, que te dicen que tienes cáncer, ¿qué papel juega la fe ante esta noticia?
Pues mi fe era una fe muy sencilla, era una fe como de amistad, ¿no? Yo todos los días hablaba con mi amigo y el momento del diagnóstico de la enfermedad sí fue un momento duro, como cuando tienes un problema en la amistad y todo parece en discusiones. Pero ahí fue muy importante que esta fuera mi relación con el Señor de amistad y no otra, porque pues pienso que si no habría sido fácil alejarme. También él me sostuvo para que estuviera cerca. Entonces mi fe pasó a ser un pilar muy fuerte, pero a la vez estaba agitada. Era pues discutir, preguntar por qué, Señor, ahora la enfermedad, ¿no? También tenía la mentalidad de si me pasa algo malo es porque he hecho algo malo. Entonces todo el rato estaba pensando qué habré hecho. Pero en mitad de la enfermedad me di cuenta de que esa lucha pues era una lucha bendecida, como la lucha de Jacob, ¿no? Que está toda la noche luchando con el Señor, pero bueno, reconoce que es el Señor. Entonces, pues desde ahí me di cuenta de que el Señor es Emmanuel, que es Dios con nosotros y que estaba conmigo en cada momento, desde antes que yo le conociera en el 2015, durante la enfermedad, y que iba a estar conmigo siempre.
¿Y qué sentido le encontraste tú a ese sufrimiento, a ese padecimiento?
Bueno, siempre será una incógnita para mí por qué la enfermedad, pero es verdad que el Señor me regaló saber aprovecharla, en el sentido que en algún momento alguien me habló de ofrecer los sufrimientos. Y yo pensé, bueno, eso sí que puedo hacerlo, porque había muchas cosas que no podía hacer físicamente porque me encontraba muy frágil, pero sí podía ofrecer mis sufrimientos, y de pronto la enfermedad se volvió algo que podía dar fruto.
Después de mucho tratamiento, de mucha quimioterapia, pues te dan una buena noticia y es que estás limpia, ¿no? Y un tiempo después, tu hermana Verónica, con la que, bueno, tienes una relación muy especial, a ti te hace una pregunta que te llama la atención. No, y no sé si es porque te sorprendió o porque ella es... Sofi, ¿tú no te has planteado ser monja? Cuéntanos, ¿por qué te sorprendió así de directa?
Coincidió que la semana de antes ella había estado en un monasterio al que yo acababa de ir. Entonces fue la mañana siguiente de mi visita a ese monasterio que ella me hizo esta pregunta. Yo al visitar ese monasterio había tenido ganas de llorar, pero no había dicho nada a nadie porque pensé, esto es raro, la gente no tiene ganas de llorar por ir a un monasterio. Y eso, que se había quedado en silencio en mí, de repente mi hermana la mañana siguiente, sin haberle dicho yo nada, le puso palabras. Entonces fue como si una voz interior me hablara, pero era mi hermana Vero que me estaba hablando en la cocina, preguntándome algo que ella ni sabía. Claro, me sorprendió porque... Sí, porque de pronto... Ese sentimiento que había brotado en mí tenía una palabra que me estaba dando ella, ni siquiera me estaba dando yo.
Y también decides hacer un voluntariado, ¿no? Con un campo de trabajo, con un monasterio, ¿no? Tiempo después, ¿qué pasa allí?
Llegué a este campo de trabajo en verdad sin querer, porque pues era algo extraño en mi vida familiar tener este... como deseo religioso. Entonces, cuando propusieron el campo de trabajo en mi parroquia, yo primero dije que no, pero luego, pues por distintas circunstancias, se dio el sí, que en verdad esas distintas circunstancias son que el Señor lo quiso y aquí me trajo. Y ese campo de trabajo tenía por tema, en ese año, el Camino de Santiago. Entonces, yo no sabía lo que iba a hacer en el campo de trabajo, porque el sacerdote solo decía, venid y lo veréis. Entonces, yo llegué aquí y vi que por la mañana se trabajaba y por la tarde había formación espiritual. Entonces esa formación espiritual estaba guiada por el tema del Camino de Santiago. Y después de cada clave que nos daban las hermanas había una serie de preguntas para reflexionar durante la oración. Bueno, yo cogía mis preguntas y reflexionaba sobre ellas. Y durante esa semana fueron saliendo muchas cosas que yo había vivido, incluida la enfermedad, que yo no había podido pararme a ponerle palabras y presentar toda mi vida ante el Señor como... con confianza, esto es lo que he vivido. Y ese fue el espacio que se abrió en el campo de trabajo. Es verdad que fue un tiempo un poco difícil porque no paraba de llorar, entonces yo ya hubo un momento que pensé, no voy a ir a ninguna charla más. Pero el sacerdote me animó a seguir y también me ofreció poder hablar con él y eso fue un espacio de gracia muy fuerte para, sí, para seguir.
Ese monasterio del que hablamos, en el que pues haces ese campo de trabajo, es el monasterio de la conversión. Y ahí, Sofía, a ti una confesión que te empujó a dar el paso, ¿no? A decir ese hágase. ¿Qué pasó?
Sí. Pues este sacerdote nos decía mucho a los jóvenes, aprovechad esta semana, hay un sacerdote con vosotros, confesaos. Y yo, simplemente porque no quería que siguiera diciéndolo, le dije, venga, me voy a confesar. Y me acerqué y él me puso una penitencia que me molestó mucho porque me dijo, di al Señor, hágase. Y eso era algo que decía mucho en el grupo de jóvenes. Y cada vez que lo decía yo pensaba, ¿cómo le voy a decir al Señor, hágase, si sin decírselo me pasan muchas cosas malas? Claro, este pensamiento brota de mucho sufrimiento. Ahora lo veo y pienso, qué pena, porque no es así. Cuando uno dice hágase al Señor, confía en que el Señor quiere el bien para uno, ¿no? Y ese hágase, como que uno desea que sea para bien. Bueno, entonces cuando terminó la confesión y el sacerdote me dijo eso, yo me fui enfadada. Yo pensé, ¿pero por qué no me ha dicho que rece 10 Ave Marías o algo así? Y al día siguiente, claro, yo me decía a mí misma, vamos a ver, Sofía, es algo muy sencillo, lo que te ha pedido solo es una palabra. Y bueno, pues más adelante llegó el momento de decir esa palabra, que fue el último día del campo de trabajo.
¿Ese último día de campo de trabajo qué decides?
Ese último día, la clave que nos dieron las hermanas era la vuelta a casa, que el Camino de Santiago no termina cuando uno llega a Santiago, sino cuando vuelve a casa y cuenta lo que ha vivido. Entonces, recuerdo que estábamos en una sala de nuestra hospedería, porque nuestra iglesia todavía no había sido consagrada, y ahí se celebraba la Eucaristía. Y hay un ventanal desde el que se ve la casa de las hermanas. Entonces, yo estaba allí rezando, llegó el momento de la comunión, y pensé, este es el momento en el que tiene que cumplirse la penitencia. Y entonces me puse de rodillas y brotaron de mí como unas palabras que yo siento que no eran mías, porque no eran mi deseo. Entonces yo dije, Señor, hágase en mí lo que tú quieras, porque será lo que yo quiera.
Y en ese momento miré por la ventana y vi la casa de las hermanas y le dije al Señor, y si esto es lo que quieres para mí, que yo no sea impedimento. Acto seguido pensé, me he vuelto loca. Pero eso que había dicho en ese momento se mantuvo durante el tiempo de después. Y yo cuando volví a casa, primero pensé, no lo voy a decir a nadie, voy a guardar esto. Si es del Señor, se mantendrá. Y si no, pues se me olvidará, igual que cuando mi hermana me preguntó, se me olvidó. Y no se me olvidaba. Eso seguía sabiendo continuamente.
Y aunque no lo contaras en casa, yo entiendo que pues tus padres, tu familia, tus hermanas Sara, tu Verónica, pues vieron en ti una alegría pues distinta, ¿no? Un rostro distinto a la Sofía que se fue a ese campo de trabajo. ¿Comprendían realmente lo que te había pasado o lo que te podía llegar a pasar?
La verdad es que para mí fue muy difícil, porque en el monasterio yo había encontrado esa perla preciosa de la que se habla en el Evangelio. Y claro, cuando encuentro la perla preciosa es que estoy llena de alegría, ¿no? Y yo llegué a casa y esa alegría no se entendió, porque era algo extraño, novedoso. Es verdad que me había costado mucho entrar en un periodo como más sereno de mi vida. Era como la primera vez que tenía una alegría que se veía tanto hacia afuera. Y de pronto esa alegría tenía una palabra que era Cristo. Y claro, eso era muy raro. Entonces, pues al principio como que surgió mucho miedo, rechazo, ¿no? Como que me decían, pero es que hablas con tanta alegría, pero solo hablas de la iglesia o de Jesús o de ese monasterio y parece que otras cosas no te dan alegría. Claro, yo pensaba, o sea, es que no es distinto de otras cosas, lo engloba todo. Pero fue un tiempo difícil, como de desear que la alegría permaneciera a pesar de la tormenta que viví cuando llegué.
Y finalmente tomas la decisión de ingresar en ese monasterio de la conversión del que estábamos hablando. ¿Cómo recuerdas esos últimos momentos, bueno, desde que cuentas en casa que tienes esa vocación, esa llama de que quieres ingresar, hasta que pues pasan las semanas y esa convivencia que va a llegar a su fin con tus padres, con tus hermanas? ¿Cómo 4 años después recuerdas todo ese proceso?
Pues fue un proceso largo y quizá distinto, porque justo coincidió que mi tiempo antes de entrar fue el tiempo de la pandemia. Entonces, bueno, pues en septiembre, después de ese verano, yo ya dije a la comunidad que sentía que el Señor me llamaba a ser agustina con ellas y empecé mi tiempo de discernimiento y no dije nada en casa. Y el plan era pedir la entrada en Pascua, pero justo la Pascua fue durante el confinamiento, entonces tuve que esperar. Entonces, mientras yo sabía que iba a entrar en septiembre, mis hermanas, que eran con quienes yo vivía, no lo sabían. Entonces yo viví ese tiempo, la verdad, como un privilegio, porque yo sabía que todo lo que estaba viviendo de alguna manera era un regalo y una despedida, porque era un tiempo muy intenso de vivir con mis hermanas, o sea, no nada extraordinario, sino lo ordinario, pero con alegría y con gratitud. Y luego el momento de dar la noticia fue tan divertido como el momento en el que mi hermana pone palabras a mi discernimiento, porque yo no lo conté, en verdad me lo contaron ellas, porque estaba yo un día normal y mi hermana Vero, que es la más avispada en esta historia, se acercó y me dijo, ¿te pasa algo? Yo, no me pasa nada. Y ella me dijo, vas a ser monja. Y yo, ¿pero por qué no me deja decirlo con mis palabras y a mi tiempo? Pero bueno, tenía razón, ¿no? Entonces le dije, pues sí, voy a entrar en septiembre. Y enseguida me dijo, ve y díselo a Sara. Y yo, vale, enseguida se lo digo. Que no estaba en mis planes decirlo así, pero bueno, los planes del Señor son perfectos. Entonces yo me acerqué a mi hermana Sara y le digo, te tengo que decir una cosa. Y ella estaba trabajando, entonces estaba de espaldas a mí. Me dice, sí, dime. Digo, no, gírate y hablamos un momento. Y claro, en ese momento se dio cuenta de que pasaba algo, se giró y me dijo, vas a ser monja.
Oh, ¿la otra también?
¿Otra vez? Sí. Entonces, claro, eso que yo pensaba que estaba viviendo en lo oculto, en la intimidad con el Señor, pues no, era muy evidente hacia afuera y ellas se daban cuenta. Entonces, pues ya los últimos meses antes de entrar fueron un tiempo muy bonito de compartir con ellas ya de verdad la vocación y de alguna manera que ellas empezaran su vocación de hermanas de una consagrada. Porque, claro, siempre hemos estado muy unidas las tres y eso significaba que una de las tres se iba a ir. Entonces, en ese sentido, como que había que encajar la nueva realidad que se aproximaba. Pero a la vez, esta unión tan fuerte que tenemos entre las tres hizo que pudieran acompañarme hasta el momento de la entrada y en adelante estos 4 años.
Me gustaría terminar, Sofía, preguntándote por la vocación, por el concepto de vocación, por la falta de vocaciones que hay en España, la petición esa, ¿no?, de la que hablábamos al comienzo de esta entrevista, que cada vez en misa escuchamos, es más recurrente escuchar que faltan vocaciones, que hay que rezar para que la gente se atreva a decir que sí, ese hágase, que tú te atreviste a decir. En el Monasterio de la Conversión tengo apuntado que sois 40 hermanas y que ahora van a ingresar algunas chicas incluso más jóvenes que tú, que ya tiene tela. ¿Tú qué les dirías a todas aquellas personas que sienten una llamada como tú o lo que creen que puede llegar a ser una llamada y que por diferentes motivos no se atreven a dar el paso? Porque, Sofía, tú y yo estamos hablando por una videollamada. La gente en casa a lo mejor no te está viendo la cara, pero es que tienes una sonrisa de oreja a oreja, tienes los ojos brillosos y desprendes un entusiasmo, una alegría y una paz que llama mucho la atención.
Pues yo les diría lo mismo que dijo Juan Pablo II, que no tengan miedo a abrir las puertas a Cristo. Y eso como que parece fácil de decir, pero no lo es, porque claro, cuando llega la llamada, aparte de llegar mucha alegría, porque el Señor no nos quita nada, nos lo da todo, llega mucho miedo, claro, porque es algo distinto. La gente de nuestra edad como que no es tan común, aunque depende del entorno en el que te muevas. Entonces, ese no tener miedo, que no significa acallar la llamada o acallar los miedos, sino adentrarse, como atreverse, a pesar del miedo, escucha la alegría, escucha la llamada. Sí, Dios te llama para ser feliz, no para amargarte la vida. Entonces, ¿cómo no vamos a responder?
¿Cómo no vamos a responder? Pues con eso nos quedamos, Sofía. Hermana Agustina del Monasterio de la Conversión en Ávila, muchas gracias por compartirnos tu historia, por hablarnos de tu testimonio, por contarnos cómo fue tu momento de decir sí al Señor y por, esperemos, animar a otros a hacer lo mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta linterna de la Iglesia.
Muchas gracias, Álvaro.
Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy.
Y hasta aquí la linterna de la Iglesia. La radio continúa y llega ya el equipo de enviados especiales de deportes a los Juegos Olímpicos de París con Joseba Larrañaga para contarnos lo último del deporte olímpico. Adiós, adiós.
Pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando. Sé concreta, por favor.